Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Hermanos, para celebrar dignamente esa Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados, suplicando al Señor nos conceda su perdón. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y Soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros sus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Eclesiástico, Sirácide. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosas cuentas de sus pecados. Perdona las ofensas a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios.
El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura.
El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es su misericordia. Como su Padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama.
El Señor es compasivo y misericordioso.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra del Señor.
Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Feliz domingo para todos, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar en sintonía, estar en comunión con nosotros al celebrar ese sagrado banquete por medio del cual Dios nos muestra su amor y nos alimenta con su palabra, cuerpo y sangre. El perdón es un regalo de Dios que nos permite experimentar la presencia divina en nuestras vidas y que por ende nos compromete a compartir ese regalo y esa experiencia con los demás. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que nos ofrece su perdón, ya que Él es un Dios de bondad y misericordia. A diferencia nuestra, pecadores, el Señor no tiene pecado alguno. Y es por eso que, sabiendo nuestras limitaciones, nos ofrece el perdón como un signo de su gran amor por nosotros. Necesitamos, pues, queridos hermanos, ser conscientes de nuestro pecado para poder pedir perdón a Dios por nuestras faltas, para hacerlo en realidad de corazón. Uno de los más grandes males espirituales que puede causar el enemigo en nuestra sociedad actual es precisamente el desconocimiento que podemos llegar a tener de la necesidad de pedir perdón. Nos equivocamos y muchas veces consciente o inconscientemente ofendemos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Y es por eso, pues, que debemos suplicar el perdón de Dios. Él está allí para darnos ese gran don. Por otro lado, también el Señor nos invita a aprender a pedir perdón a los demás. Porque en muchas ocasiones, repito, ofendemos al prójimo también. Y de esto necesitamos arrepentirnos. Solo un corazón que se reconoce bendecido por el perdón de Dios es capaz también de pedir perdón a los demás. Y por último, el Señor nos enseña la importancia de compartir su perdón con los demás. Porque el perdón pertenece a Dios. Nosotros simplemente somos receptores del perdón divino cuando el Señor nos los otorga y transmisores de ese mismo perdón cuando lo compartimos con los demás. Algo muy importante que debe impulsarnos a perdonar es precisamente el tener conciencia de que el odio y el resentimiento muchas veces hacen que nuestro caminar sea más lento. Cargamos pesos que no debemos llevar sobre nuestros hombros, y estos resultan, pues, por hacernos un gran daño espiritual. En el sacramento de la confesión he sido testigo de cómo Dios ayuda a las personas a liberarse de sus cargas que los oprimen, para poder realmente experimentar el gozo que nos produce la acción misericordiosa de Dios en nuestras vidas. Que no nos cerremos, pues, queridos hermanos, al perdón, ni para recibirlo, ni para ofrecerlo. Es la clave del éxito desde el punto de vista espiritual para que nosotros realmente podamos crecer espiritualmente y alcanzar algún día la gloria eterna del cielo. Así sea. Profesamos ahora nuestra fe en Dios diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentemos con confianza y humildad nuestras peticiones a Dios, sabiendo que Él siempre nos escucha. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por los pueblos de toda la tierra, para que conserven ellos la paz, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, de manera especial aquellos afectados por el coronavirus, para que el Señor les dé fortaleza en medio de este momento de prueba y dolor. Pedimos también por aquellos que se dedican al cuidado de los enfermos, para que el Señor los proteja en el ejercicio de sus funciones y su misión de amor en favor del prójimo. Roguemos al Señor. Y por todas las súplicas que quedan en nuestros corazones y que Dios bien conoce, roguemos al Señor. Padre bueno y misericordioso, recibe con agrado estas nuestras súplicas que te presentamos con fe. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor de todo corazón, su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides jamás sus bendiciones. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso.
Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
De tus manos, bien, y de toda su santa iglesia.
Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente esas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su castísimo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es por eso que con gratitud y alegría oramos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Dice Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti.
Oremos. Que el efecto de ese don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, una vez más agradecerles por su fidelidad, por su sintonía. Sé que muchos de ustedes que participan de esa Santa Misa desde sus hogares lo hacen con una gran fe y una gran devoción. Oramos por sus necesidades. El Señor es siempre sensible a aquello que nos aqueja. Suplicamos también que ustedes oren por nosotros para continuar esta misión de evangelización. Que el Señor sea nuestra fortaleza y nuestro auxilio en todo momento. Señor, esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Esa celebración ha terminado, pueden ir con gozo en la paz del Señor.
Gracias.
Esta es una pausa para la meditación. A pesar de que en algunas culturas, filosofías y lugares prevalece la creencia de que la libertad es una muestra de debilidad, en lugar del fundamento de la fortaleza institucional y personal, aquí en los Estados Unidos, así como en muchos otros países libres, continuamos conmemorando el Día Nacional de la Independencia, el Día de la Libertad. Por consiguiente, pero en esos otros países que no creen en la libertad, también se ha descubierto que toda persona que haya saboreado sus dulzuras y bendiciones tiene más motivos para vivir y luchar que las que soportan la imposición de la autoridad. A través de los siglos, las naciones han experimentado con todo tipo de sustitutos a la libertad. En todas partes y culturas, caudillos agresivos y ambiciosos de poder han tratado de persuadir, engañar y forzar a los pueblos para que hicieran su voluntad y abandonaran sus derechos intrínsecos. Por supuesto que hubo incontables pueblos e individuos que cambiaron su libertad por una paz utópica, la libertad por la abundancia material, la libertad por la promesa de la seguridad física, la libertad por todo lo imaginable, y siempre salieron perdiendo en el intercambio, sin importar cómo lo efectuaron o por cuánto tiempo tuvieron que soportarlo. Porque una vez que se pierde, la libertad solo puede ser recobrada a un precio demasiado alto, a un precio computado en tiempo, lágrimas, vidas y sufrimiento. Muchas naciones lograron la libertad solo después de haber comprendido que ni la eficiencia ni el total abastecimiento de las necesidades de los pueblos es sustituto del derecho para existir y actuar con independencia, aun a pesar de las debilidades propias del ser humano, a pesar de los errores de la historia y de las ineficiencias de la democracia. A pesar de que en la libertad existen abusos y atropellos inadmisibles, aún así llegamos a la inevitable conclusión de que no existe otra fórmula que provea la felicidad y un progreso inefable. Claro que la libertad y la democracia tienen sus problemas, pero su enorme ventaja es que dejan las puertas abiertas para el análisis, la crítica, la planificación y, como consecuencia inevitable, para la evolución y el desarrollo. Nadie dispone de la prerrogativa del conocimiento y la sabiduría. Todos tenemos el derecho de analizar, planificar, de proponer y movilizar las opiniones en favor de ideas mejores. Esta es la base para la solución de los problemas. El hecho de que en países como los Estados Unidos y muchos otros disfrutemos de estos derechos es digno de celebración. Por eso, en este preciso momento, en algún lugar del mundo hay un país y un pueblo que celebra su libertad y su independencia. Un pueblo que comprende que la vida es digna de ser vivida solo con la posibilidad de que cada uno de sus habitantes disponga de la libertad para establecer su individualidad, en lugar de ser un miembro forzado de una amorfa masa social. Esta fue una pausa para la meditación. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente. Yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional. No aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos, y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Marixa Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976 fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la Revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se te abre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La rebelión Bacon de 1676, la primera rebelión de las 13 colonias.
En 1676, las colonias tuvieron su primera experiencia con una rebelión llamada Rebelión Bacon. Fue una sublevación armada de los colonos contra el gobernador William Berkeley en Virginia, por no tomar represalias por ataques de los nativoamericanos contra asentamientos fronterizos.
Nathaniel Bacon, miembro del Consejo del Gobernador, encabezó la rebelión de 500 personas que atacaron a los indios, depusieron a Berkeley haciéndole huir de Jamestown e incendiaron la ciudad.
La rebelión unió a europeos usados como sirvientes con esclavos africanos mantenidos en cautiverio. Esa unión asustó a la clase dominante, temores que les llevaron a la creación de los Códigos para Esclavos de Virginia del año 1705.
Ese fue un recurso de la clase privilegiada de prohibir que los siervos blancos y los esclavos negros se unieran. Los códigos de esclavos promovieron la segregación entre blancos y negros.
Nathaniel Bacon produjo en julio de 1676 la Declaración de los Ciudadanos de Virginia, en la que protestaba por impuestos excesivos, corrupción en las cortes, y que mientras los dirigentes de la colonia se beneficiaban financieramente, no existía un ejército que protegiera a los colonos. También se quejaba porque la corona nombraba gobernadores sin la aprobación de los colonos.
Aun cuando la rebelión fue suprimida, llevó varios años para que los pequeños focos de resistencia fueran aplastados, pero reveló la voluntad de los colonos de levantarse en armas contra la corona y amplió las tensiones existentes entre la clase dominante y quienes servían en condiciones forzadas de trabajo.
Las 13 colonias fueron afectadas por la gloriosa Revolución de 1688 en Inglaterra, seguida por las guerras civiles británicas de 1639 a 1651, de un importante efecto en la ley británica y sobre la Declaración de Derechos de Inglaterra, que a su vez fue la inspiración de la Constitución de los Estados Unidos en 1789.
La prohibición de la esclavitud y el servilismo forzado es la base de la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El principio constitucional hace ilegal la segregación de razas y es inherente de la cláusula de protección similar de la 14ª enmienda, que establece que todas las personas deben recibir trato similar bajo la ley y que nadie puede ser injustamente maltratado. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado. Persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó. Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública. el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo los quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.